Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este miércoles en el que nos vamos acercando ya a otra jornada más en segunda división en el fútbol. Y va a ser la 28, es decir, faltan 15 para el final, que no queda tanto ya. No queda tanto, sobre todo para meternos en ese sprint final de las 10 últimas jornadas que siempre los entrenadores y los jugadores dicen que es fundamental llegar bien posicionado a esas 10 últimas jornadas. Pues estamos a 5 de todo eso. Y están muy bien posicionados los dos equipos asturianos, y está la ilusión de Asturias por las nubes, en ambos bandos con el ascenso. El viernes, en un poco más de 48 horas, se va a abrir la jornada con un partidazo, y es un partidazo por el playoff. Valladolid-Oviedo en el José Zorrilla, que es un partidazo siempre, además son dos clubes que están hermanados, que se llevan muy bien y que son dos históricos del fútbol español. La verdad que el horario es absolutamente penoso para que haya un desplazamiento, porque es el viernes a las 8 y media de la tarde. O sea que es muy difícil para la gente de Oviedo ir. Aún así, la ilusión es tan bestial ahora mismo en Oviedo que en menos de 10 minutos, había 907 entradas para abonados. En menos de 10 minutos se terminaron. O sea, os podéis imaginar cuál es la ilusión de la gente. 907 entradas ya adjudicadas para abonados, más la gente que no se ha abonado o que sí se ha abonado y que se haga con una entrada por otro sitio, ¿no? En resumen, se esperan unos 1.500 o 2.000 del Oviedo en Valladolid. Insisto, viernes a las 8 y media. En un horario lamentable, el desplazamiento va a ser espectacular. El Valladolid llega sexto al partido, marcando el playoff a un punto del Oviedo, que es el séptimo. O sea que es un partido para meterse ahí, para el Oviedo. Si gana el Oviedo el viernes, va a terminar la jornada 28 en playoff. Y más cerca del objetivo, que es el ascenso. Que, por cierto, ya se habla abiertamente. Parece mentira cómo empezó la temporada del Oviedo, pero ya se habla abiertamente, tal y como está el Oviedo, de ascenso. Lo hablan dentro, lo habla también la afición, evidentemente, y lo hablan también los futbolistas. Hoy lo ha dicho Alemão, el brasileño, que hablan de volver a primera tantos años después.
Sabemos de la responsabilidad de la gente que quiere que ascendemos el Real Oviedo hace 22 años, ¿no? Que no está en primera división. Creo que esta plantilla está trabajando muy fuerte para lograr esto, pero juego a juego y con humildad.
Lo tiene bien controlado, Alemão. Son casi 23 años. El descenso fue en junio de 2001, casi 23 años del Oviedo fuera de la primera división. Y ya le toca. Lo saben dentro, lo sabe Alemão, que acaba de llegar, y lo siente la gente. De ahí la ilusión, de ahí el desplazamiento a Valladolid de mucha gente, de muchos aficionados, que va a terminar de trabajar, que se va a coger un coche o se va a coger un autobús o lo que sea, y se va a pegar 2 horas y pico, 3 horas para ver al Oviedo. De ahí también que el Tartiere haya pasado de los 13.000, 14.000 espectadores en el estadio a principio de temporada a los cerca de 20.000 de media en los últimos partidos. De ahí está la ilusión del Oviedo. Fuera, dentro, lo están demostrando porque la gente está muy ilusionada con el ascenso. Hoy vamos a bucear en una historia que está marcando el presente del Oviedo, que es la de Luis Carrión y la de Sebas Moyano. Son las estrellas del presente en el Oviedo, el entrenador y el jugador que viene de marcar un hat-trick al Burgos. Pero todo empezó hace 10 años y hoy vamos a traer esa historia a COPE Asturias. Y si el Oviedo está declarando el estado de ilusión, en Gijón lo mismo. Ya está declarado desde principio de temporada porque el Sporting lleva todo el año ahí. Hay bajas en este punto de la temporada, bastantes, luego lo contamos. El nivel del equipo seguramente ha bajado un poco con respecto al principio de temporada, pero el aval es que el Sporting siga ahí. El Sporting está en playoff, está quinto, está a 3 puntos del ascenso directo y va soportando los altibajos que tiene una temporada en segunda división y está aguantando ahí arriba. Y la muestra también va a ser el desplazamiento de la Mareona a Burgos. Se esperan más de 2.000 del Sporting en Burgos. Ya están todas las entradas vendidas, las 12.000 que da para el plantío, el aforo es de 12.000, todo vendido, y se esperan más de 2.000 sportinguistas en Burgos. Domingo a las 4 y cuarto, que es una muy buena hora para comer en Burgos y luego volver a una hora decente a casa para trabajar al día siguiente. Vamos a hablar hoy de renovaciones, porque hay preocupación con lo de Pablo Insua. Tiene una oferta del Sporting para renovar, pero de momento no la acepta y hay más clubes interesados. Y vamos a hablar con un ex del Sporting, en fin. Hasta las 4 de la tarde, en directo, como siempre, Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
3:30 de la tarde, gracias a todos por estar ahí. Sabemos que hay mucha gente detrás de la radio, en directo, escuchando Deportes COPE Asturias, o en diferido, si sois de la cofradía del podcast, si os cofradéis y escucháis esto, sea como sea y desde donde sea, gracias por estar ahí. Y gracias por escuchar la radio. Estamos en Oviedo. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Cuál es la última hora del Oviedo? Porque faltan un poco más de 48 horas para jugar en Valladolid.
Bueno, pues la última hora es que Paulino no llega tampoco al partido del viernes. Continúa con molestias en el costado a raíz de ese golpe que le dio Cristian Joel. Sí que va a recuperar Carrión a Colombato, pero Paulino no, Colombato sí. Aunque, bueno, cualquiera entra ahora mismo en el centro del campo del Real Oviedo después del partido del
Pero
del
Colombato día. Tiene pinta que juega, ¿no?
Yo creo yo creo que sí. Pero bueno, ya lo perfilaremos mañana de previa y el viernes. Esa es la noticia. Paulino no va a llegar, Colombato se recupera. Y hoy ha hablado, por cierto, Pezolano, ¿sí? el técnico del Valladolid, que... En la previa, la semana pasada, al partido contra el Sporting, había encendido el partido. Bueno, y ha seguido un guión diferente.
Sí, es un muy buen equipo, sí, maneja muy bien la pelota, es un equipo vertical, es un equipo que llega mucho por fuera. Cuando va por fuera centra mucho, tiene mucho rompimiento. Es un equipo muy interesante, como sale jugando, como agranda el campo. Así que nosotros haremos lo nuestro. Como te digo, valoramos siempre mucho lo de afuera, pero nosotros estamos también muy bien, el equipo se ve muy bien, sos un equipo que se respeta mucho, y saben que no te pueden dar tanto espacio, todas esas cosas que hace bien el equipo, sí, esa intensidad que se tiene, así que nada, vamos a jugar contra un gran equipo sin duda, es uno de los mejores, sí, así lo viene demostrando, es un equipo que ha perdido poco desde que llegó el entrenador. Y tiene muy buenos jugadores. Así que nada, tenemos que hacer un excelente juego para llevarnos los 3 puntos y ojalá que lo hagamos.
Menos crítico, sí, Pezolano, de lo que fue con el Sporting. Dice que ellos también están bien. Me parece que vi hace poco una estadística de los 10 últimos partidos en segunda división, el Valladolid estaría en descenso, que tuve los jugadores y no te lo crees. Pero por eso la afición del Pucela, muchos piden la destitución de Pezolano, porque la sensación es que el entrenador no está sacando rendimiento de una plantilla que es bestial y con un presupuesto de primera. Por cierto, no va a jugar Raúl Moro, que está lesionado, 1.5 meses fuera Raúl Moro, el ex del Oviedo, que no va a estar en el partido del viernes. ¿Hay algo más en el Oviedo, Borja?
Sí, que la Copa del Rey Juvenil se va a jugar en el Carlos Tartiere, del 7 al 10 de marzo, no queda ni un mes, 15 días largos. El día 7 se van a jugar las semifinales, a las 4:30, Mallorca-Badalona, y a las 8, Oviedo-Real Oviedo-Español. El día 7 de marzo las semifinales, 4:30, Mallorca-Badalona, a las 8, Oviedo-Español. La final el domingo 10 de marzo, a las 12 del mediodía.
Es una notición esto, ¿eh?
Mola este tipo de este formato, además, mola mucho.
Mola porque es histórico para el Oviedo, quiero decir, nunca se ha visto.
Aparte ya de toda la carga histórica.
Claro, en esto, y estás peleando por un título importante, porque la Copa del Rey Juvenil es un título importante en España. Creo que el año pasado creo que la ganó el Madrid, siempre están los grandes peleándola. El Oviedo lo va a pelear este año y lo va a pelear en casa, así que es un notición. Vamos a hablar ahora de una historia que involucra a los dos hombres del momento en el Oviedo, que son Luis Carrión, el entrenador que está levantando y que está ilusionando al Oviedo, y Sebas Moyano, que es el máximo goleador ya del equipo después del hat-trick contra el Burgos, junto a Borja Bastón, llevan los dos 7 goles, y ha ganado el premio a mejor jugador del mes de la Liga, es decir, de toda la segunda división en enero, o sea que son los dos hombres del momento. Fijaos lo que decía Moyano sobre Carrión después del hat-trick del sábado contra el Burgos.
Tengo la suerte de haber coincidido con él hace mucho tiempo. Él para mí es alguien muy importante porque, bueno, él me hizo creer en mí. A día de hoy también me lo hace creer y, bueno, estoy muy agradecido. Y lo único que intento es devolverle la confianza.
Es una historia que comenzó hace bastante tiempo y que continúa en Oviedo. Hacemos un paso por Adarsa, cogemos el Mercedes y te cuento la historia de Moyano y de Carrión. Dame 30 segundos.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en
2024? De la degradación de la movilidad sostenible ha llegado a ser.
¡Que se calle ya! ¡Basta! Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Es una sorpresa para la...
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Es una ciencia casi...
Vamos hasta el principio de esta relación entre Luis Carrión y Sebas Moyano, que tantas alegrías le está dando en el presente al Oviedo, en la actualidad, y que en su día se las dio al Córdoba. Empieza todo hace 10 años, en la temporada 2014-2015, en Córdoba, así que nos vamos a ir hasta allí. COPE Córdoba, Toni Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Toni, ¿vos? ¿Cómo vais?
Pues bien, vamos tirando, con sol y con un equipo que este año parece que está más entonado que el año pasado, así que a ver si podemos dar el salto a segunda y no coincidir con el Real Oviedo, a ver si queda también el salto el equipo de Luis Carrión y de Sebas.
La verdad que estaría bastante bien. Estáis en playoff, ¿no?
Sí, ahora mismo sí, terceros, pero es que la lucha, esa categoría, la primera federación es muy un infierno, dura. Es que estamos compitiendo con el Málaga, con el Ibiza, con el Castellón, nos podría esperar el Depor en un playoff, es que no os podéis imaginar lo que es salir de ahí, bueno, es terrible. Bueno, vosotros sí, en Oviedo sí que os lo podéis imaginar porque sabéis lo que es pasarlo mal.
Y tanto, y tanto. Oye, Toni, vamos al principio porque tú llevas muchos años siguiendo al Córdoba y además de una manera magnífica, te sigue muchísima gente allí, y vamos al principio de la relación de estos hombres que están de moda en el Oviedo, que son Sebas Moyano y Luis Carrión, que empieza en el Córdoba B, ¿no? En el filial.
Sí, fue un equipo con mucho talento. Pues mira, para que te hagas una idea, en ese equipo también estaba Javi Galán, que ahora está en la Real Sociedad, o Alberto Quiles, en el Albacete. Es un equipo muy talentoso y en el que destacó Sebas Moyano hasta el extremo de llegar a la selección. Pero bueno, la selección absoluta, no, evidentemente la selección juvenil en este caso.
Sub-17, sí.
Y era extremo diestro, anotaba muchos goles y Carrión lo tenía ya en el punto de mira como un jugador de mucho futuro para el equipo. Carrión llegó al B, Sebas Moyano fue importante también con ese B, y luego, a pesar de tener unos problemas físicos, tuvo una lesión en el menisco y demás, Carrión siempre tuvo mucha confianza en su progresión. Fue un jugador que llegó a debutar precisamente de la mano de Carrión en segunda división y lo hizo con un empate a cero ante el Numancia en unos tiempos un tanto convulsos en el Córdoba, porque a Sebas lo que le ha lastrado y lo que le ha hecho llegar a este estrellato en segunda división tarde no ha sido su fútbol precisamente, sino un montón de líos extradeportivos que ahora supongo que me preguntarás por ellos.
Sí. Bueno, a mí lo que me llama la atención para empezar de Sebas Moyano es que él debuta con 16 años en el filial, o sea que da la sensación de que él ya, Toni, era un chico marcado en rojo en la cantera del Córdoba como este va a ser muy bueno.
Era la estrella de la cantera, sí, ¿no? Era en el que más se habían depositado las confianzas, las expectativas, y además era un chaval, y es un chaval, con la cabeza muy muy centrada. No era el típico que iba de estrellita, no era muy natural. Tú hablabas con él y se le veía muy maduro para su edad, ¿no? Eso hizo también, como suele pasar en estos casos, que los representantes se fijaran mucho en él y empezaran un poco a hipotecar su futuro y a ligarlo a otros condicionantes que muchas veces juegan en contra del talento, ¿no? Van más ligados a lo económico y se olvidan de que detrás de ese dinero hay una persona, y en este caso hay un chaval en ciernes que lo que quería era tener los mayores números posibles y sobre todo los más minutos posibles con el Córdoba.
Claro, porque muchos oyentes te estarán escuchando, Toni, y pensarán, joder, si es un tío con la cabeza bien amueblada, ¿qué le pasaba a nivel extradeportivo? ¿Qué es un poco por ahí, tema de agentes, representantes?
Mira, para que os hagáis una idea de la historia de Sebas Moyano, Sebas Moyano no jugó aquí durante un tiempo por culpa de que él, sus derechos, digamos, que estaban embargados de un modo o de otro.
Anda.
por el club. Acabó regalado al Lugo en una operación en la que había implicado, y invito a los oyentes de COPE Asturias a que lo busquen por internet porque es complicado de explicar, hasta una estatua de Dalí, el elefante cósmico. De hecho, aquí se conocía la operación elefante cósmico.
Bueno.
Fue una historia muy truculenta, una historia que involucró al presidente del Lugo, a Tino Saqués, con el entonces pseudo propietario del Córdoba, que era Jesús León, que después, bueno, de hecho está investigado y veremos a ver dónde acaba Jesús León, porque fue el que condujo a la quiebra absoluta al Córdoba y a la situación en la que ahora se encuentra. Digo, pues básicamente por eso es por lo que Sebas Moyano aquí no pudo triunfar. De hecho, pasó varios años cedido en varios equipos, estuvo en el Mestalla, después estuvo en el Ebro, sí. Y bueno, y aquí apenas tuvo relevancia en Segunda División B, que digamos un jugador con la calidad de Sebas, hace nada, hace apenas tres temporadas, llegó a jugar con el Córdoba en Segunda División B y no tuvo mucho protagonismo. Marcó un gol, que fue el único que marcó en su carrera en Córdoba, pero se lo marcó al sanluqueño, si mal no recuerdo, en un partido aquí en el Arcángel, fue el 3-1, y cuando marcó, eso es un detalle que se nota, ¿no? Se agarró el escudo con mucha rabia,
claro,
como diciendo,
claro,
yo quería triunfar así, aquí, no que se hablara de mí, no que estuviera siempre mi nombre en boca de representantes.
Por
de
cosas
dueños,
que además no eran culpa suya, claro, que eran líos de agentes, de presidentes, historias.
Efectivamente.
Pobre
luego,
chaval.
Pues claro, cambios de agente, todo conducente a una situación que no es la que ningún profesional del balón quiere tener.
Pero Tony, claro, cuéntame un poco, aunque sea por encima eso de Dalí, que ya es que me dejaste con una curiosidad tremenda. O sea, aunque sea un poco por encima, ¿qué pasó con eso?
Bueno, básicamente que cuando el Córdoba tenía una situación económica complicada, puso como aval una estatua de Dalí para Hacienda. Una estatua que era de un señor que al mismo tiempo, pues luego, digamos que reclamó un dinero que al final, pues también fue tasado en función a los derechos de este jugador.
Madre mía.
Básicamente eso y resumiéndolo mucho, ¿no?
Madre mía.
Entonces, bueno, pues por ahí está la historia. De hecho, aquí se conoce como la historia del elefante cósmico.
Sí, lo había leído.
Para que os hagáis una idea, ¿no? De hasta qué punto se pueden dar las vueltas a la trayectoria de un jugador simplemente, pues por eso, por intereses espurios, ¿no?
Pero fíjate, esa relación después de entre Moyano y Luis Carrión, que ahora sucede en el Oviedo y hay conversaciones y hay declaraciones de los dos, Carrión diciendo que él siempre confió en el talento de Sebas Moyano, que siempre tiró de él, y efectivamente, es decir, es que el génesis de la carrera de Sebas Moyano es con Carrión y la explosión también, o sea, es una historia circular, ¿eh?
Bueno, y esperemos que sea por mucho tiempo. Yo es que creo que son dos personas que desde distintas posiciones, uno entrenador y otro jugador, están condenadas a entenderse porque, lo voy a decir desde el conocimiento que me hace el que yo trabajaba en el Córdoba cuando estaban ambos,
sí,
que son buenas personas. Es decir, Carrión es un loco del fútbol, una persona muy metódica, una persona además capaz de afrontar las crisis con mucha naturalidad. Él aquí estuvo un tiempo de apagafuegos porque llegó a una situación muy compleja, ¿no? Su primer partido lo entrena en la temporada en la que el Córdoba acaba ascendiendo, cuando acaban de echar a Pablo Villa, que además era amigo suyo,
yeah,
y él tiene la personalidad de asumir el Córdoba para un único partido, que fue precisamente en Soria, ¿no? Y
súper joven, no, Tony, tenía 37
sí,
años.
Claro, muy joven. Él jugó aquí, como futbolista, pues también dejó un buen recuerdo. Y es un entrenador afable, positivo, transmite esa energía que estaréis notando allí. Y Sebas es un jugador que ya desde siempre tuvo ese puntito de explosividad, de genialidad, de ser capaz de, desde la posición, de cualquiera de las posiciones de ataque, de darse la vuelta, de chutar, de aprovechar todo ese talento que tiene, esos recortes, esa velocidad, que creo que el Lugo marcó un golazo el año pasado tirando de todo su repertorio. Y bueno, al final, uno y otro, los dos, para mí, esto puede sonar un poco atópico, pero demuestra un poco la alegría del fútbol. Y si la alegría del fútbol triunfa, la alegría, la sonrisa, la energía positiva, pues es una muy buena noticia, yo creo. Y son dos buenas personas y dos buenos profesionales, y yo estoy convencido que van a dar mucho, mucho más todavía de lo que han dado. Y fíjate, ya están dando,
bueno, claro,
en Asturias.
Ya están dando mucho, y por lo que veo, no os sorprende mucho desde Córdoba, porque potencial le veíais. O sea, que sois un poco del Oviedo. Si este año en Córdoba sois un pelín del Oviedo.
Hombre, yo en mi caso, yo espero que le vayan. Yo a Carrión ya le he hablado alguna vez con él cuando estaba en Cartagena, sí, y demás, y siempre he querido que su equipo funcione bien y que lo haga muy bien, y que, hombre, además es que Leche, es que ya le toca al Real Oviedo, ¿no?
O sea, sí,
quiero decir,
sí,
ya le toca, que ya son muchos años lejos de la élite más absoluta, y hombre, no cabe duda de que el Real Oviedo tiene que entrar, a ver si puede entrar en playoff, que yo creo que sí, y de ser así, pues que a ver si le va muy bien tanto a Luis como a Sebas, porque insisto, el fútbol es, yo creo que se suele decir con demasiada gratuidad aquello de que el fútbol debe algo a la gente, pero sí que creo que por lógica tanto Luis como Sebas tienen una cuenta pendiente con el fútbol que ojalá salten esta temporada.
La verdad que es, yo creo, un punto de inflexión en la carrera de los dos, lo que están haciendo Luis Carrión y Sebas Moyano en el Oviedo, y ahora nosotros estamos viendo el clímax de todo esto, pero esta relación empieza hace 10 años en Córdoba, en un club que lo ha pasado mal, en un club donde han pasado muchas cosas y donde Sebas Moyano y Luis Carrión dejaron un gran recuerdo que ahora pues están llevando al Oviedo y mira qué bien, es decir, están siendo los grandes protagonistas del momento. Tony, ha sido un placer hablar contigo y os deseamos que ascendáis, eso lo primero.
Bueno, lo mismo digo, y hay un dato que acabo de leer, y es que Sebas Moyano ha sido el sucesor en cuanto a hat-trick de toda una leyenda como Carlos Muñoz.
De Carlos, sí, señor.
O sea que, bueno, ya nada más que eso, pues fíjate, no, es una alegría ver que triunfa él, ver que triunfa Luis, y ver que además triunfa en un club que es un histórico del fútbol español.
En 1988 marcó aquel hat-trick Carlos, y aquel año subió el Oviedo. Así que
pues,
imagínate.
Pues ya ves, pues fíjate, ahí tenéis otro dato para agarraros a la esperanza. Ojalá haya felicidad final.
Está el universo alineándose, Tony, a ver si hay suerte. Un abrazo muy fuerte, Tony Cruz, desde Córdoba, un placer hablar contigo.
Un abrazo, Pablo, suerte.
Unos escaparates, pasamos por Gijón.
Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en COPE, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
¡Qué golazo!
Porque nadie te va a contar el fútbol así.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas y 47 minutos, estamos en directo y estamos en Gijón, porque está el Sporting trabajando de cara al partido del domingo contra el Burgos en el plantío. 4:15 de la tarde, todo vendido ya, va a haber 12.000 espectadores en las gradas y más de 2.000 del Sporting. ¿Y los jugadores qué, Borja? Porque recupera algo Ramírez de las 8 bajas que tuvo contra el Valladolid, ¿cuántas va a tener el domingo?
Bueno, sigue con muchas bajas el Sporting, ¿eh? De hecho, 6 de esos 8 no van a llegar, o sea, que recupera 2. No va a llegar ni Cristian Rivera, ni el Cali Izquierdoz, ni Rubén Yáñez, ni Víctor Campuzano, que entrena parcialmente con el grupo, pero que todavía no le va a dar para llegar, ni Zarfino, ni Bamba. Vuelve Gaspar Campos y Mario González es el que está ahí un poco en la incógnita, ¿no? Sí. Es duda, está entrenando de forma parcial y a ver si se acaba llegando. Gaspar fijo.
Le pasa como a Campuzano, que claro, está haciendo parcial, lo que pasa que lo de Mario era menos grave que lo de Campuzano, lleva solo una semana un poco de baja y está forzando porque nos lo contó aquí. Mario González quiere jugar en un futuro en el Burgos, él es de allí, es un partido muy especial para él y está forzando a ver si puede llegar. Lo que tiene muy claro en el Sporting es que no van a arriesgar a una lesión más grande de un futbolista del que se espera mucho en estos últimos 15 partidos porque tiene que marcar la diferencia arriba. Hay un tema que preocupa al sportinguismo, que es la renovación de Pablo Insua. Termina contrato en junio Insua y es uno de los mejores del Sporting esta temporada, sin lugar a dudas. Está a un nivel tremendo Insua en el eje de la defensa, seguramente es el líder de la defensa del Sporting. Su lesión coincidió con el peor momento del equipo esta temporada y después volvió en el derbi, ganó el Sporting y se ha notado muchísimo. Estos dos partidos se ha notado muchísimo porque al Sporting le han atacado mucho, tanto el Oviedo como el Valladolid, y se ha aguantado atrás en gran parte es por Insua. La cosa es que el tiempo pasa y el Sporting no termina de cerrar la renovación de Insua. El club le ha hecho ya una oferta a Insua, es decir, hay una oferta encima de la mesa para renovarle. Problema. Punto número uno, que no satisface las exigencias del jugador. Económicamente, no es lo que quiere Insua. Y punto número dos, que hay ya clubes interesados, tanto en España como en el extranjero. Ya dijo en su día Insua sobre su renovación que está contento en Gijón, pero que no se cierra ninguna puerta.
Estoy súper a gusto aquí, la verdad. Llevo 2 años súper feliz, mi familia está súper feliz, pero bueno, lo que digo, yo no me cierro nada. Estoy preparado para lo que sea.
Estas son declaraciones del 22 de noviembre. Bueno, pues casi 3 meses después, Insua todavía sigue sin renovar y hay preocupación en el sportingismo, como no puede ser de otra manera. Vamos a abrir opinión sobre el tema Insua, libre y directo. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Watch this. Nos vamos hasta la voz de Asturias. Dani Souto, ¿cómo ves la renovación de Insua?
Muy buenas, Pablo. Pues lo cierto es que la situación de Pablo Insua sorprende. Sorprende porque estamos hablando de un jugador capital desde su llegada al Sporting y además sabedores del interés que genera su situación tanto en la propia categoría, en segunda división, como en el extranjero. Es un jugador que es libre de negociar desde el pasado 1 de enero, pero creo que el club se ha aprovechado en cierta medida de la voluntad del jugador de querer continuar aquí, lo que siempre te da ese margen de tiempo para poder trabajar o aplazar esas negociaciones de renovación para más adelante. Pero bueno, entiendo que hay casos que quizás sí que se puedan alargar en el tiempo y tomar una decisión al final de la temporada, como ocurrió el año pasado y como este año puede ocurrir en casos como por ejemplo el de Cali Izquierdoz o Gio Zarfino. Pero considerando esa importancia de Insua, me parece que sería fundamental atar a un jugador así para que siente las bases, para que sea uno de los pilares del Sporting del año que viene. Independientemente de dónde esté el equipo, en qué categoría esté, me parece que tener atado a un futbolista así es algo importante para el club y espero que de cara a la tranquilidad del aficionado rojiblanco, sobre todo, pues consigan atarlo más pronto que tarde.
Vamos ahora hasta la Nueva España. Ángel Cabranes, ¿qué piensas tú del caso Insua?
Muy buenas, Pablo. Pues yo creo que en la situación de Pablo Insua hay un matiz importante. ¿Qué es lo ideal y qué es lo normal? Pues lo ideal, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que a estas alturas de la temporada, un jugador que es fijo en el 11 y que además tiene un papel destacado como el de él, esté renovado. Lo normal, que no esté a estas alturas renovado, pues bueno, hasta cierto punto yo creo que es comprensible. Yo creo que al final el club intentará que no se le dispare la renovación de un jugador y que el jugador también quiera aprovechar su buen momento y su papel importante para firmar un buen contrato. Veremos, esperemos acontecimientos. Yo creo que no habrá sorpresa, pero en esto de fútbol todo es posible.
Pues tal cual, lo lógico es que no haya sorpresa y que Insua termine renovando por el Sporting, pero claro, cuando hay más clubes en la ecuación, vete tú a saber lo que pasa. Lo que está claro es que está haciendo un temporadón tremendo Pablo Insua y que en junio termina contrato. Hacemos un paso por Asprusa y tenemos ya al teléfono a un ex del Sporting que está poco a poco reflotando a un histórico del fútbol asturiano.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Lo fue todo en el Sporting, entrenador, estuvo en el B, estuvo como jefe de la cantera y ahora está tratando de reflotar al Real Avilés, que empezó muy mala temporada, pero que va poco a poco viendo la luz, yo creo. Manolo Sánchez Murias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llevas 3 meses, Manolo, en el cargo. ¿Qué balance? Es decir, ¿qué te has encontrado en Avilés? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues desde mi punto de vista, balance positivo. En lo personal, por volver a estar dentro del mundo del fútbol, que es el mundo que nos apasiona y en el que queremos estar, y por haber podido tener la oportunidad de incorporar un proyecto atractivo y un proyecto que creo que es ilusionante, como es el del Real Avilés, y bueno, pues en la batalla día a día y tratando de crecer cada semana que pasa con nuestro reto de fin de semana de competición, pues tratar de crecer como equipo y poco a poco pelear por acercarnos a nuestros objetivos, ¿no?
¿Y cuál es la sensación, Manolo, en la gente, en el grupo? ¿Crees que os metéis? Porque estáis a 4 del playoff. O sea, la cosa empezó muy mal, pero ahora lleváis 5 sin perder y estáis ahí, estáis a tiro.
Bueno, pues yo lo que trato de pensar, de inculcar y afrontar con convencimiento es semana a semana confiar en lo que somos como equipo, en el potencial que tenemos, con una creo que mentalidad ambiciosa y ganadora y sin renunciar a nada, pero también a la vez con los pies en el suelo, sin distraernos y pensando que estamos en una competición pues que está todo muy igualado, que hay que centrarse en el reto de cada una de las semanas, pero con ese convencimiento en el potencial que tenemos como club y como equipo, ¿no? Y esperanzados y solucionados.
Joder, es que claro, a ver, el Avilés está hecho evidentemente para estar ahí arriba. La sensación desde fuera, Manolo, es que todavía lastra el principio de temporada, es decir, que al equipo le cuesta enganchar 2-3 victorias seguidas, que todavía está lastrando, que se estáis quitando todo eso de encima, ¿no?
Bueno, sí, es cierto que uno de los retos es intentar conseguir esa regularidad y esa estabilidad en cuanto a rendimiento, y que eso signifique también una estabilidad y regularidad en cuanto a los resultados obtenidos. Pero también siendo conscientes de lo igualado que es esta competición, de la competitividad que hay en todos los equipos, de la variabilidad de escenarios a los que te enfrentas, rivales. Y bueno, como te decía antes, también estando cada día más preparados para hacer frente a cada uno de los retos que nos vamos encontrando y que bueno, ahora poco a poco también nos vamos acercando a ese sprint final donde cada uno pues va a determinar cómo lo afronte, en qué garantías o el poder cumplir con sus objetivos y esperando pues estar lo mejor preparados también en esta recta final, ¿no?
¿Qué te has encontrado en Avilés a nivel de ambiente, Manolo? Porque el año pasado la buena temporada del equipo ha hecho que se sume más gente a la causa. ¿Está Avilés volcado con el Real Avilés?
Bueno, desde fuera sí uno tenía esa visión de un proyecto ilusionante, un proyecto que estaba haciendo las cosas muy bien, sentando unas bases de crecimiento, y uno cuando está dentro pues también reafirmando esa visión de club que quiere empujar hacia adelante, que está en auge y con una masa social muy cerca, empujando también. Y bueno, pues también cuando uno está dentro con la responsabilidad de hacer frente a todo eso y darle motivos para que esa ilusión, para que ese empuje, para que ese entusiasmo, pues día a día se pueda seguir alimentando, ¿no? O sea que bueno, muy contento por sumarme a este proyecto, que como te digo, creo que es un proyecto muy ilusionante.
Joder, claro que sí, es que el Avilés tiene que estar en Primera Federación, José. Sería buenísimo, evidentemente para el Avilés, pero para el fútbol asturiano, tener al Avilés ahí en Primera Federación sería la leche, que el año pasado estuvo cerquísima. ¿Qué firma hasta esta final de temporada, Manolo, o tienes más?
Sí, nosotros hasta final de temporada, día a día, y bueno, como tú bien decías, yo creo que el año pasado se quedaron a ese pasito de meterse en una categoría como la primera vez, que supondría un salto también de calidad, no solo para Avilés, sino como dices, para el fútbol asturiano. Pero pensando día a día y cada día podamos tener una mejor versión de nuestro Real Avilés, ¿no?
Pero si os metéis en playoff, ¿renuevas automáticamente? ¿Tienes cláusulas sobre eso o qué?
Yo me centro en mi día a día, pensar en terminar bien esta temporada y luego ya iremos viendo, ¿no?
Bueno, yo lo intenté, pero lo hiciste bien.
Eso es.
Escucha, oye, dime algo del Sporting antes de cerrar. Manolo, ¿cómo lo ves? ¿Es el año o qué?
Bueno, creo que también es un año de ilusión, ¿no? Y un año donde está habiendo una versión, yo creo que del equipo, pues que nos invita a todos a pensar en que ese objetivo de volver a la primera división es posible y, bueno, ilusionados también, ¿no?
La verdad que sí. ¿Te ves en el Sporting en un futuro o qué?
Me veo en el Avilés, un sitio donde estoy muy a gusto, donde, bueno, también, como te decía antes, vuelvo a disfrutar del fútbol, una labor como entrenador que siempre me ha apasionado, y tratar de que estén a gusto conmigo, yo sentirme igual de a gusto, tratar de crecer y hacer crecer a club, ¿no? Es lo que me llama ahora la atención.
Manolo, evidentemente, que acaba de llegar al Avilés con un reto precioso por delante, la verdad, y va poco a poco, ¿eh? Son 5 partidos sin perder, quitándose el lastre del principio, a 4 puntos del playoff. Queremos ver al Avilés en Primera Federación, a ver si hay suerte. Manolo Sánchez Murias, que tengas mucha suerte, tú y el Avilés, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
15 horas y 58 minutos.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Y hasta aquí el Telecable Gijón. Llegó anoche a eso de las 10 de la noche y había mucha gente allí, entre ellas Jimena Yamedo, la vicepresidenta del Principado, que habló de lo importante que es tener referentes para el deporte femenino.
Es fundamental el tener referentes, el tener mujeres en las que mirarse, en ver que es posible conseguir todo esto. Es de verdad una victoria colectiva, que poco a poco las mujeres se vayan abriendo camino en el deporte y que además abran el camino a otras muchas niñas. Y en esta plaza estamos viendo muchas otras niñas que están con toda la ilusión mirándolas a ellas.
Despedimos mañana desde La Espita con la tertulia del Oviedo. Te quedas con la tarde. Adiós.